En el fascinante escenario de la evolución tecnológica, nuestro día a día se ve cada vez más influenciado por fuerzas que hace solo unos años parecían sacadas de la ciencia ficción. Desde asistentes virtuales que anticipan nuestras necesidades, hasta algoritmos que personalizan nuestras experiencias en línea, la inteligencia artificial ya está inmersa en nuestras vidas de manera que ni siquiera podríamos haber imaginado hace unos años. Nos enfrentamos a un cambio de paradigma donde la inteligencia artificial no solo aprende de nosotros, sino que también impulsa la toma de decisiones autónoma y el abordaje innovador de desafíos complejos. En solo 7 años se espera que los ingresos en el mercado de la inteligencia artificial a nivel mundial se multipliquen por 15 hasta alcanzar más de 59.000 millones de dólares. En este episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast es el primero en el que vamos a tratar una serie exclusiva de capítulos sobre la inteligencia artificial y sus mil caras. Hoy nos acompañan Lluís Quetglas, director general en Vectis y experto en innovación y transformación empresarial, y Javier Martín, CEO y fundador de Renais, una startup que facilita la integración de procesos de inteligencia artificial en diferentes compañías. Como os decía, hoy nuestros invitados darán inicio al primero de una serie de episodios sobre inteligencia artificial que desde Santa Lucía Impulsa Podcast vamos a llevar a cabo y en los que exploraremos tanto el presente como el futuro de esta tecnología y sus diferentes aplicaciones en el mundo empresarial y personal. La idea es que los oyentes nos acompañéis a explorar esas aplicaciones reales de la inteligencia artificial, casos de uso, y ampliemos visión sobre la tendencia tecnológica más potente en la que todo el mundo está tomando alguna posición. Por lo tanto, en este episodio, más que una conversación, es una inmersión general en el asombroso mundo de la inteligencia artificial. Y antes de sumergirnos en los detalles, salgamos a la calle para sondear las opiniones y pensamientos de la gente acerca de la inteligencia artificial. ¿A favor? ¿En contra?
¿Sabes qué es la inteligencia artificial?
Sí, la inteligencia artificial es algo que consulta en internet o base de datos, supongo que también en la nube, para darte soluciones.
Sistemas informáticos, computacionales, que lo que hacen es que responden a, bueno, pues lo que tú le pidas, a distintas cuestiones, pero utilizando unas redes neuronales.
¿Cómo percibes la presencia de la inteligencia artificial en tu día?
La verdad que ahora, hoy por hoy, de manera directa no, porque no lo uso ni lo he usado nunca.
En mi día a día, la verdad que la inteligencia artificial está bastante presente y muchas veces sin que me dé cuenta. Desde recomendaciones de películas en streaming hasta sugerencias que te hace Google.
¿Cómo te imaginas el futuro con una inteligencia artificial muy presente en la sociedad? ¿Y crees que sería positivo o negativo?
Pues la verdad que hoy por hoy lo veo como algo que me da un poco de incertidumbre y miedo.
Positiva o negativa, para mí no te puedo decir si es una u otra, sino que depende de quién lo cree, con qué objetivo.
Pienso por un lado en algo súper positivo como las películas, el que se ve el mundo súper avanzado, pero luego por otro lado me da un poco de miedo que las máquinas se puedan hacer como con el control. Entonces, no sé, veremos qué pasa.
Me genera más rechazo que aceptación.
Bueno, pues tras conocer las opiniones del público sobre la inteligencia artificial, nos sumergimos ahora primero con Lluís Quetglas, director general de Vectis, para descubrir cómo la inteligencia artificial está transformando nuestras vidas. Bienvenido, Lluís, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Ángel, un placer estar aquí.
¿Qué tal? Encantado de repetir podcast también contigo. Yo creo que nos has acompañado ya en algún otro capítulo, así que ya te sabes la dinámica, ¿no?
Efectivamente, y además, como decía, es siempre un placer estar en este podcast.
Bueno, pues lo primero, darte las gracias, sobre todo por estar con nosotros, pues siempre acompañándonos, y sobre todo también porque, creíamos que era muy interesante tenerte hoy en este capítulo, ya que, vosotros desde Vectis trabajáis este mundo de las tendencias, estáis muy cercanos a ello, y antes de nada, sí que me gustaría preguntarte, ¿no? Durante el último año parece que ha habido como una explosión en torno a la inteligencia artificial, ya llevamos tiempo, y parece como que es mucho más de lo que pensábamos, ¿no? ¿Cómo estáis viendo desde Vectis esta evolución de la inteligencia artificial?
Bueno, nosotros llevamos más de una década hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y siguiendo muy de cerca esta tecnología y es verdad que ya viene aplicándose a muchos procesos desde hace años. El mundo que vivimos hoy está en gran medida impulsado por la IA. Fíjate, cada vez que encendemos Netflix, desbloqueamos el iPhone con la cara, usamos Google Translate o compramos en Amazon, estamos usando intensivamente la IA.
Inteligencia, eso es.
Pero también es verdad, como decías, que algo ha cambiado en este último año, ¿no? Que parece que todo esto ha explotado. Y yo creo que probablemente todo esto cambió en noviembre del 22, si no recuerdo mal, cuando OpenAI lanza ChatGPT. Yo creo que este es un punto de inflexión, ¿no? Y reflexionando un poco sobre ello, yo creo que hay dos motivos, básicamente. El primero es que crea un nuevo paradigma tecnológico, que es la IA generativa. OpenAI lleva muchos años trabajando en GPT, desde 2018 que lanza su primera versión hasta el 22 que lanza GPT-3, ¿no? Pero ChatGPT realmente ha demostrado que la IA generativa ya no solo es una tecnología experimental, sino que es un paradigma tecnológico y que es útil para las empresas y para la sociedad. Entonces, yo creo que este es un punto de inflexión. Y en segundo lugar, decía, porque acerca la IA al usuario. O sea, al final, al convertir la IA en un chat, muchas empresas y muchos usuarios hemos podido experimentar en primera persona esta tecnología. Entonces, en cierta medida, OpenAI ha democratizado la IA. Yo creo que estos son los dos grandes motivos por los cuales en este año hemos vivido esta explosión y se ha desatado una carrera, ¿no?, entre las tecnológicas por lanzar sus propias LLM, entre las empresas por adoptar la tecnología, entre los usuarios por usarla en el trabajo, en los estudios, en la vida personal. En fin, el resto es historia, ¿no?
Claro, porque también hemos vivido, yo creo que a finales de este año, también el tema de la ley, ¿no? Esta que se está fraguando también en la Unión Europea, ¿no? La primera ley. Esto parece que hay como una, bueno, pues mucho foco, ¿no?, en la regulación y sobre todo por este segundo punto que decías tú, ¿no, Luis? No sé cómo lo ves tú, el usuario, cada vez la IA está más escalada, está más democratizada, digamos, se mete en toda nuestra vida, ¿no? Nuestra interacción digital ya pasa por inteligencia artificial en muchos de las interacciones que tenemos en el mundo digital. Y claro, eso ya como que aprieta la regulación. A mí me parece como que hay prisa porque, oye, ya las personas lo están probando y hay que garantizar, ¿no?, el tema de la regulación de los datos personales, etcétera. ¿Cómo veis ese punto desde Becdis?
Sí, bueno, yo creo que es un punto clave a resolver para que realmente pueda adoptarse a nivel masivo, sobre todo a nivel empresarial, ¿no? Hay incertidumbre por varios motivos, entre otros, porque tiene que haber mucha claridad y transparencia sobre cómo se entrenan los algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, si yo, al utilizar estas IAs para procesar datos internos de mi compañía, estoy entrenando el algoritmo y, por tanto, cediendo en algún modo esos datos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto clave a resolver legislativamente. Claro. Y, por supuesto, también todo el ámbito de los sesgos, ¿no?, y de las alucinaciones que se ha consensuado.
Que se pueden dar.
Efectivamente, ¿no? Al final, yo creo que ahí, bueno, pues la IA generativa tiene un componente de caja negra, ¿no?, donde no terminamos de entender cuál es el proceso, ¿no?, que está llevando a ese aprendizaje, ¿no? Hay cierta emergencia. Entonces, bueno, pues es muy importante regularla frente a los posibles sesgos, regularla frente a ciertas alucinaciones que pueden tener consecuencias importantes para una empresa, ¿no?, que bueno, sitúe la IA como motor de sus procesos.
Sí, sobre todo es quitar incertidumbre, ¿no?, también, y ser transparentes y generar confianza, pues si no, los modelos empresariales como que no se atreven, ¿no? Considerando, Luis, la rápida evolución que está teniendo la inteligencia artificial, ¿cómo crees que las empresas pueden prepararse para abrazar y aprovechar al máximo esta revolución tecnológica? Ya has avanzado un poco la regulación, que sí que va a ser una palanca, pero ¿cómo crees que las empresas podrían aprovecharse de esto, ¿no? ¿Qué deberían de abrazar o aprovechar de esta tecnología?
Sí, yo creo que el primer paso es asumir que esto no es una tendencia tecnológica más, que esto es un cambio de paradigma tecnológico y empresarial y que va a generar posibilidades inexploradas, ¿no? Creo que hay que hacer una asunción previa. Y a partir de aquí, fíjate, por dar un dato, ¿no? McKinsey prevé que en 2025, o sea, a la vuelta de la esquina, el 20% del EBIT de las empresas será atribuible al uso de la IA generativa. O sea, hablamos de un potencial de negocio absolutamente inaudito. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo creo que las empresas deben prepararse apoyándose en cuatro pilares fundamentalmente. El primero es la observación. O sea, este es un entorno que cambia día a día, y es fundamental tener todo tipo de antenas, de radares que nos permitan detectar avances, desarrollos, mejores prácticas, casos de éxito a nivel mundial, y que eso nos ayude a descubrir oportunidades y a importar experiencias. Creo que hay que estar muy atento y hay que tener una observación activa a lo que se está explorando en nuestro entorno, ¿no? El segundo pilar para mí sería la experimentación. O sea, muchas compañías, por ejemplo, este es el caso de CaixaBank, que ya ha creado con Microsoft su lab de IA, se están dedicando a explorar casos de uso de IA generativa en la compañía y a generar pilotos usando esta tecnología. O sea, al final, dentro de una gran empresa hay miles de procesos que se pueden optimizar. Y quienes empiecen a hacerlo ahora, creo que van a acumular todo un capital, ¿no?, de expertise y tecnológico que les hará más competitivos en el medio y en el largo plazo. Entonces, decía, la observación, la experimentación y el tercer pilar para mí son las alianzas. O sea,
Alianzas.
especialmente con compañías tecnológicas, sobre todo porque Microsoft, Google, etcétera, están integrando la IA en su core, con lo cual nos van a hacer mucho más sencilla la adopción, porque ya construyen casos de uso sobre su suite ofimática, sobre los servidores, sobre sus herramientas, con lo cual van a ser un vector clave de adopción, ¿no? Aunque no solo con las tecnológicas, también lógicamente con el ecosistema startup, que trae, ¿no?, propuestas de valor diferenciales en este sentido.
Bueno, o sea que tú abogas por estos tres pilares, ¿no? Para las
Bueno, y añadiría un
empresas.
cuarto,
Ah, un cuarto,
Ángel.
cuatro.
Sí,
Sí,
creo que
sí.
hay un cuarto importantísimo, que es la formación. O sea, hay que
Ah,
formar a
bueno,
los
sí.
empleados ahora.
Claro.
O sea,
Sí.
si queremos seguir siendo competitivos, hay que hacer el upskilling ahora para que los empleados
Claro.
experimenten, usen la IA, porque su día a día de mañana va a ser usar estas herramientas. Entonces, yo creo que el mejor momento, ¿no?, para activar estos cuatro pilares era ayer, y seguramente el segundo mejor momento es ahora.
Ahora. Y es verdad que la formación al final, los otros tres pilares que has nombrado al principio, por supuesto, pero la gente tiene que estar formada para entender todo eso, ¿no? Para incluso ya no solo observar, sino saber observar, ¿no? Y ver posibilidades, ver cómo qué capacidades podamos tener para experimentar o qué casos de uso se van a poder hacer para experimentar. Y luego, por supuesto, conocer los ecosistemas a través de las alianzas, ¿no? Es decir, oye, yo no soy bueno en IA o estoy empezando, pero hay otros ecosistemas que están más avanzados, ¿no? Hay posibilidad de alianzas en esto. Me parece muy interesante. Aquí, bueno, pues más allá de las empresas, que estábamos hablando de este foco, desde nuestra perspectiva como usuarios, sí que me gustaría que me contaras dos cosas o que habláramos de dos cosas. Uno, que definamos para todo el público lo que es la IA generativa, así alto nivel, por si alguno se ha perdido, ¿vale? Y dos, cómo podemos aprovechar los usuarios el potencial de la inteligencia artificial generativa.
Genial. Sí, yo creo que esta pregunta es muy importante y me alegro de que me la hagas, porque este es un mensaje que siempre trato de transmitir cuando me invitan a dar charlas sobre IA, ¿no? Que la IA generativa no es algo complejísimo de entender y de usar, que solo se traduce en grandes iniciativas corporativas con muchísima inversión detrás, sino que hay casos de uso individuales que podemos empezar a utilizar hoy mismo y que nos puede ayudar a ser más eficientes, ¿no?, en nuestro día a día. Fíjate que, aportarte también aquí algún dato, se prevé que de cara a 2040 la productividad laboral aumente un 40%, y que recuperemos 6.000 millones de horas de trabajo a nivel mundial gracias a que los empleados utilicen la IA generativa.
De inteligencia artificial generativa.
Efectivamente. Y además, no hace falta irse a 2040 para ver estos efectos positivos que te decía. Aquí nosotros hemos hecho algún estudio y 6 de cada 10 empleados ya están usando o planean usar en el corto plazo la IA generativa para trabajar. 6 de cada 10. O sea, es una adopción muy, muy rápida la que ha tenido esta tecnología. Y de estos 6, el 92% percibe un impacto positivo. Entonces, estamos hablando de que la IA generativa no es algo experimental que tenemos que ver en el mañana lo que nos puede ayudar a hacer, sino que la gran mayoría de empleados ya la está usando, y además percibe efectos positivos, ¿no? Y es verdad que aquí la gente siempre tiene como una preocupación de, oye, con estas cifras me preocupa que las personas sean sustituidas por robots.
Sí, el trabajo.
Efectivamente. Y yo siempre cuando me dicen, oye, ¿crees que las personas serán sustituidas por robots? Yo creo que no. O sea, que la IA no va a sustituir a los empleados. Pero los empleados que sepan usar la IA sí que van a sustituir a los que no sepan usarla. Ese es el verdadero. Claro. Ese es el
va a
verdadero
ser una, cambio. O sea, que va a ser. Yo también opino lo mismo. Va a ser una competencia que al final vas a tener que adquirir porque te tienes que actualizar como profesional. Y como la IA ocupa todas las profesiones, o sea, que es válida para todos, va a ser como un básico. Yo creo que si no, no serás competitivo. Como profesional, me refiero.
Totalmente, totalmente, Ángel. Y sí, yo por los oyentes del podcast, para que puedan un poco familiarizarse o experimentar con algunas herramientas de IAG, más allá de ChatGPT, ¿no? Que yo creo que todos la conocemos. Os cito algunas, porque creo que puede ser interesante eso, que podáis probar, ¿no? Algunas herramientas. Sí. Por ejemplo, Ask Your PDF. Esta es una herramienta que básicamente.
Sí.
O sea, tú subes un PDF y conviertes ese PDF en un chatbot. Con lo cual, tú puedes dialogar, ¿no? con el PDF, a preguntar lo que quieras y te facilita la información, ¿no? Entonces, una forma mucho más eficiente de encontrar información en documentos. O FórmulaBot, que hace lo mismo con Excel. O sea, simplemente nosotros subimos nuestros datos, introducimos las preguntas que queremos hacer y es la IA la que organiza los datos, los analiza y genera los gráficos para darnos respuesta. Y esta herramienta, por ejemplo, ya la están usando Apple y Amazon, la Universidad de Harvard. Es decir, son herramientas que ya pueden ayudarnos en nuestro día a día. O Gamma App, por ejemplo, para crear una presentación de PowerPoint, donde le decimos un tema, la audiencia, la extensión, el estilo, y nos ayuda, ¿no? O acelera enormemente el proceso.
El proceso, eso es.
O Hemingway, Social Guest, en fin, hay muchísimas, ¿no?, herramientas de este tipo que nos pueden ayudar a hacer tareas que todos hacemos, porque todos leemos PDFs, casi todos interactuamos con Excel o creamos presentaciones de PowerPoint o escribimos correos. Son funciones súper transversales, ¿no?, a cualquier tipo de oficio y ya hay herramientas que, como digo, cualquiera puede probar y puede utilizar para ser más eficiente en el día a día, siempre también siendo consciente de los riesgos y de la importancia, ¿no?, de preservar esos datos personales y los datos privados o confidenciales de la compañía.
Claro.
Oye, el disclaimer. Sí, dime.
Luis, hay sectores que, bueno, yo creo que va a afectar a todos los sectores, pero pues sectores, pues por ejemplo, como la educación, el sector profesional, como estábamos hablando, ¿no?, la posible adopción de esta competencia para ser más competitivo, o el sector, por ejemplo, hablaba del educativo, el de la salud. ¿Qué efectos y qué cambios va a tener la IA a nivel social en general?
Lo primero que es indudable es que ciertos trabajos van a ser automatizados, total o parcialmente, y en este caso hay una circunstancia que diferencia esta situación de cualquier otra revolución industrial, y es que los trabajos que van a ser automatizados no son trabajos manuales, como había sucedido antes, sino trabajos intelectuales, o sea, contables, analistas de datos, programadores. Esto es fundamental, ¿no?, porque tiene consecuencias en muchos sentidos. Para empezar, en la educación, o sea, el perfil laboral cambiará enormemente en los próximos años, porque se tendrán que valorar otras capacidades u otras competencias con respecto a las que veníamos valorando hasta ahora. Eso tendrá que reconfigurar el sistema educativo, porque tendremos que fomentar, y además hay un montón de estudios y encuestas sobre esto, capacidades como pensamiento crítico, creatividad, toma de decisiones, inteligencia emocional, porque estas son, ¿no?, los atributos o las capacidades que no nos aporta la IA.
Claro. Y yo te quería hacerte también una última pregunta sobre los usos. Hablábamos de los usos en otros sectores, pero bueno, estamos en Santa Lucía Impulsa y claro, pues nosotros somos del sector asegurador. Entonces, ¿qué observáis desde Becdis respecto a la IA, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el mercado asegurador?
Mira, en el sector asegurador, ahora mismo solo el 5% de las grandes aseguradoras están empezando o están utilizando ya IA generativa en sus procesos. Solo el 5%. 4 de cada 10 están planificando qué soluciones desarrollar y cómo desarrollarlas en los próximos años. Pero lo realmente sorprendente para mí no son estas dos cifras, ¿no?, sino esta tercera, que además es alarmante. La mitad de las empresas del sector asegurador han descartado por ahora el uso de la IA generativa. Claro. Y esto es muy alarmante porque está claro que esta tecnología no está exenta de riesgos, todavía es embrionaria, hay mucha incertidumbre, pero renunciar a explotar o a explorar, ¿no? Sus casos de uso, yo creo que puede generar una brecha insalvable para el futuro, a lo mejor para algunas compañías. Por eso decía que a mí me parece un dato alarmante y más teniendo en cuenta las aplicaciones de la IA generativa en el sector asegurador, que son
Claro,
muchísimas, ¿no?
proceso,
Por citar,
robotización,
claro, o
hay un
sea, por citar
montón.
algunas, o sea,
Sí.
en el sector asegurador será un apoyo clave, evidentemente, para todas las áreas técnicas que analizan
Claro.
datos y para los desarrolladores, ¿no? Todas esas herramientas de Copilot van a ser, o sea, yo lo he visto en acción, ¿no? Y es increíble cómo, a partir de instrucciones simples, nos permite programar más rápido, detectar errores, organizar código,
Claro.
limpiar datos. O sea, ese es un ámbito indudablemente de impacto, ¿no? También en la gestión de riesgos. O sea,
Claro.
las aseguradoras, como decías, se dedican a gestionar riesgos, ¿no? Y la IA generativa nos va a permitir generar perfiles de riesgo mucho más complejos y mucho más
Vacinos, claro.
completos.
Sí.
Y eso también nos permite asignar precios mucho más personalizados. Entonces, todo lo que son las tareas técnicas actuariales, ¿no? Propias del
Sí.
sector, van indudablemente a basarse en IA generativa en los próximos años. Pero ya no solo la gestión de riesgos, sino también la gestión de las reclamaciones. O
Claro.
sea, pensemos en todo el proceso de análisis de un siniestro. Bueno, pues la IA generativa nos permite analizar ese siniestro, identificar patrones más complejos de fraude, e incluso automatizar la decisión de indemnización o no de una determinada
Claro.
reclamación, ¿no? En base a unos parámetros. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el marketing. O sea, a
Sí.
través de los datos de nuestros clientes podremos generar campañas de marketing hiperpersonalizadas.
Hiperpersonalizadas, eso
Claro, o
es.
sea, con un mensaje diferente para cada usuario. Esto es el sueño de cualquier área de marketing a nivel de potenciar la venta cruzada y el upselling, calculando, ¿no? Oye, ¿cuál es la mejor oferta posible que puedo dar a este cliente en concreto? Y además, ¿en qué lenguaje o de qué manera debo hacerlo, ¿no? Y todo esto de forma escalable porque es automatizada. Bueno, pues esto evidentemente tendrá un impacto tremendo, ¿no? En la generación de negocio para el sector. Y ya por último, en la atención al cliente. O sea, los nuevos chatbots basados en IA generativa. Desde Vectis hemos sido muy críticos históricamente con los primeros chatbots en el
Sí.
sentido de que ayudan, ¿no? A eficientar determinadas labores o ayudaban a enrutar al usuario, pero realmente tenían una baja autonomía a la hora de resolver end-to-end una consulta o una gestión, ¿no? Y ahora, bueno, pues los chatbots basados en IA generativa permiten tener conversaciones realmente naturales,
Claro.
resolver dudas de clientes, asesorarles durante un proceso comercial, incluso ayudarles a presentar o a gestionar una reclamación. Y todo esto no en base a un proceso estructurado de botones, ¿no? Y una programación de condicionales, sino realmente entendiendo, ¿no? Con un entendimiento cognitivo de lo que está planteando
De
el
lo que está,
usuario.
eso es. Yo, apasionante, ¿eh? Porque hablas de la gestión del cliente a través de chatbot, la rapidez que nos va a dar en la ejecución de un montón de procesos en el sector asegurador, las eficiencias a nivel de tiempo, ahorro de costes, la experiencia de cliente, la hiperpersonalización, ¿no? Y luego ya a nivel más técnico, pues toda la parte de desarrollo tecnológico y la parte técnico-actuarial, o sea que tiene un impacto brutal en todo lo que hacemos en el mundo asegurador. Pues yo, bueno, me quedo con más ganas, Luis, pero vamos a tener que pasar al siguiente, así que te voy a dar las gracias por la información que nos has brindado. Yo creo que ha estado interesantísimo lo que hacéis en Vectis y cómo observáis esta tendencia. Y bueno, pues te invito a que continúes con nosotros y a que, bueno, pues permanezcas hasta el final del podcast porque ahora vamos a dar paso a nuestro segundo invitado. Hablamos con Javier Martín de Renais, CEO y fundador de una startup que facilita la integración de procesos de inteligencia artificial en diferentes compañías. Bienvenido, Javier, estás por aquí con nosotros. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal Ángel? Todo muy bien. Muchas gracias por invitarme a este espléndido podcast.
¿Qué tal? Oye, encantado de tenerte con nosotros. Y bueno, pues después de haber escuchado a Luis, comenzaremos contigo. Me gustaría que empezaras comentándonos, bueno, pues qué es Renais y en qué consiste, cómo utilizáis la inteligencia artificial, Javier.
Sí, es Renais, básicamente la deletreo porque a veces es como difícil, ¿no? Pero es Renaiss. Y de hecho, un poco para explicar la compañía también, comentar un poco de dónde parte, dónde viene y por qué, qué visión tenemos, ¿no? Para llegar al punto en el que hemos creado y en el que estamos creando. Para empezar, de hecho, el nombre es bastante, bastante anecdótico, ¿no? Porque la palabra Renais viene de Renaissance, de Renacimiento en español. Porque básicamente considero, y como estábamos comentando, cuando estabais comentando dentro de lo que es el propio podcast, estamos ante un nuevo renacimiento, ¿no? Tecnológico, un cambio de paradigma de cómo el ser humano y las corporaciones van a interactuar con la tecnología que es la inteligencia artificial. Sí. Y bueno, nosotros surgimos porque al final yo llevo ya una experiencia de 10 años involucrado en la transformación digital de grandes corporaciones. Y bueno, básicamente siempre hemos identificado las mismas problemáticas que creo que bueno todos estamos de acuerdo con ello, ¿no? Que es al final cuando tú intentas implementar, ya no hablo de una tecnología disruptiva o novedosa como puede ser la IA generativa, sino que hablamos de cualquier transformación digital, las empresas siempre encuentran diferentes barreras o bloques que al final tienen que lidiar con ellos, bien sea como por ejemplo la seguridad y la privacidad, un tema bastante también que da para hablar, sobre todo con el tema de la IA generativa. Altos costos de implementación y altos presupuestos también es otro tema que hay que involucrarse con ello y que al final también tiene que lidiar con ello. Y luego también toda esa herencia tecnológica, ¿no? Que sobre todo grandes compañías van dependiendo de ella, de CRM, SRPs, bases de datos no normalizadas, no categorizadas, etc. Pues bueno, empezaron a surgir, empezamos a identificar una serie de problemas que al final vimos que tenía un alineamiento con una solución que es lo que nosotros ofrecemos con Renais, ¿no? Entonces ahí es donde surge nuestra plataforma. Al final nosotros nos definimos como una plataforma que viene a democratizar la implementación de inteligencia artificial en el mundo empresarial y básicamente lo que ofrecemos es una plataforma conversacional que permite a las compañías, como yo digo, conectar o conversar con la información que tienen en sus bases de datos y en sus repositorios documentales. La plataforma al final está dividida en tres capas, tres modelos. Un primer modelo que es al final lo que el usuario ve, que es la plataforma con la que interactúa en el día a día, la cual además es omnicanal, es decir, que te permite conectarte con otros canales, tipo WhatsApp, tipo plataformas que ya existan, Telegram, etc. Que luego esto se conecta con una infraestructura de modelos propios que hemos desarrollado, que lo que hacen es entender y que te permite interactuar con información de diferentes sectores e industrias e índoles, bien sea legal, recursos humanos, seguros o lo que fuese. Eso lo vamos entrenando y el modelo aprende de la información de la compañía sin que esta información salga de la compañía, cosa que se une con otro de los modelos o capas que hemos creado, que es lo que llamamos Renais Sotter, que básicamente es una capa de seguridad y privacidad que garantiza que toda la información se mantiene en los entornos del cliente y luego aporta una capa de seguridad, porque no hay que olvidar que al final, sobre todo con la tecnología avanza, los ataques también avanzan, ¿no? Yo además provengo del mundo de la seguridad informática de hace tiempo. Y bueno, al final como hacker que has estado ahí, ¿no? Y vienes un poco las tendencias, pues justo ahora con el mundo de inteligencia artificial está habiendo nuevos desarrollos y nuevas metodologías de ataque, como puede ser, por ejemplo, el prompt injection, que básicamente lo que intenta es atacar mediante ingeniería inversa a la inteligencia artificial que al final está conectada con tu base de datos, ¿no? Entonces, este modelo lo que hace es de predecir todos esos ataques para, obviamente, evitarlos y bloquearlos y con eso garantizar que al final cubres como diferentes capas de seguridad, dando también un soporte a las compañías porque, obviamente, una de las barreras que suele en tener las compañías para implementar nueva tecnología es la seguridad y es la privacidad, ¿no? Y luego hay una última capa que es lo que llamamos modelo Stargate, que de hecho va un poco en mención, no sé si recordáis la serie que había que se llamaba Stargate, que básicamente eran como puertas que conectaban mundos, ¿no? Pues básicamente lo que hace es eso, ¿no? Es un modelo que hemos entrenado y que hemos perfeccionado con una tecnología bastante sofisticada y novedosa, la verdad, que básicamente lo que hace es conectarse a los repositorios documentales de la compañía, bases de datos de la compañía y autogenera un API, una conexión para que luego la infraestructura de modelos, bien nuestros o bien de terceros, se puedan conectar usando los estándares y los modelos de seguridad y privacidad que las compañías determinen. De tal forma que automatizas las conexiones y por ende generas un ahorro en costes realmente grande, ¿no? Entonces es un poco esa, vamos a decir, plataforma que al final luego se materializa, como comentaba al principio, en ese panel que te permite conversar, obtener información, obtener insights de forma directa con toda la información que tiene la compañía.
Este hueco que habéis encontrado, ¿tenéis competencia en este hueco en España o en el mundo? Javier, ¿qué de novedoso o de innovador es vuestra propuesta?
Pues la verdad es que, como digo yo, para bien y para mal, no hemos encontrado una solución que ofrezca ese 360. Es cierto que están saliendo soluciones al final, por ejemplo, muy enfocadas en el tema de los documentos, ¿no? Soluciones que te permiten one-to-one con el documento, o que te permiten conectar un repositorio y actúas con los documentos, pero luego que actúe también un poco con ese, vamos a decir, orquestador de modelos y ese orquestador que te permite luego generar otros procesos más ad hoc tuyos de automatización de lo que vienen a ser procesos de tu día a día, no hemos encontrado una solución que compita. Digamos que nuestro mayor competidor, como decía antes, puede ser al final empresas que decidan, desarrollar esto de forma ad hoc dentro de la compañía, que ya sabes, al final muchas veces dentro de la digitalización, de la transformación digital, pues al final hay compañías que deciden contratar terceros, ¿no? Para que les desarrollen esta tecnología de forma más ad hoc, lo cual digo, y no digo al final por tirar hacia lo nuestro, ¿no? Pero sí que al final siempre animo a las empresas a que puedan apoyarse en soluciones como Renaise, porque si no los costes que van a encontrarse de implementación, de seguimiento y de mantenimiento van a ser bastante agotadores y los resultados al final, por mucho que luego tú al final puedas hacer, van a ser muy, muy, muy difíciles de equiparar a la velocidad con la que va el mercado de inteligencia artificial, ¿no? Actualmente. Claro.
Sí, o sea, pues también te ofrece agilidad, ¿no? O sea, yo creo que la propuesta vuestra, lo que ofrece sobre todo es, oye, te doy un entorno seguro, pruébalo, no es caro porque, oye, al final no lo tienes que hacer tú, no es un arco de iglesia. Y yo sé que también funcionáis, ¿no? Entrando en las compañías, pues planteando algún caso, algún piloto, algún pequeño ejercicio que para que lo prueben.
Correcto.
Y me parece una aproximación muy interesante. Oye, me gustaría hablar de la inteligencia artificial generativa, que hemos avanzado algo con Luis al principio. ¿Qué hacéis con la inteligencia artificial generativa en Renaise?
Para empezar, primero, Renaise al final, como digo, es una arquitectura bastante compleja por detrás. Realmente tenemos muchos modelos diferentes, algunos de IA generativa y otros de otro tipo de inteligencia artificial, redes neuronales, sistemas 12R, es decir, hemos hecho un mix en base a la tarea que quieras hacer y cuál quieres que sea el resultado que al final actúe en base a uno u otro, porque hay que mencionar, ¿no? O sea, al final yo en el mundo de inteligencia artificial llevo ya prácticamente más unos 14 años desde que monté la primera startup que usaba algoritmos de visión artificial, y al final digamos que ha habido un salto cualitativo respecto a lo que era antiguamente la IA, que es lo que se llamaba IA supervisada no generativa, que básicamente la diferencia es que tú tenías que entrenar, categorizar toda la información y etiquetarla en esas sesiones de entrenaje y estaba todo muy, vamos a decir, cogido con pinzas, puedo decir, ¿vale? De forma un poco más normalizada, que funcionase todo el tema de la IA, y si te salías de ahí la IA se perdía, versus la IA generativa, en el cual al final, sobre todo con la invención de los LLMs, en inglés Large Language Models, que por detrás usa Transformer, que es realmente esa chispa que ha dado lugar a empresas luego como OpenAI o como Anthropic, nos permite hacer, ¿no? Y al final la diferencia es que mientras en una tenías que categorizar y etiquetar toda esa información, la IA generativa al final actúa de una forma mucho más autónoma, pudiendo generar al final interacciones más conversacionales y que la propia IA pueda tomar decisiones por sí sola sin que tú la hayas tenido que específicamente entrenar. Entonces, para Renaise al final esa conjunción, esa combinación, esa convivencia de esos dos mundos, de la IA supervisada junto con la IA generativa, es el verdadero value, porque al final nos permite ofrecer una herramienta conversacional. Yo tengo la visión, y creo que eso va a ser un gran cambio en el paradigma de la interacción social en el futuro con los dispositivos tecnológicos, y es que al final en el futuro vamos a hablar con la tecnología, no vamos a interactuar de forma clic-clic o con tap con la tecnología. Esto va a ir acompañado de una revolución en el mundo de los dispositivos, en el que seguramente la voz tenga mucha, vamos a decir,
protagonismo, ¿no?
Prioridad y protagonismo, correcto. Y al final, por eso creo que las compañías también tienen que ver este cambio como un cambio en el que cómo mañana sus clientes y cómo ellos internamente van a interactuar con el mundo tecnológico. Entonces, Renaise combina esos dos mundos. Al final, obviamente, sin la IA generativa no hubiese sido posible el valor que estamos ofreciendo y, sobre todo, hacia dónde queremos ir. Porque va a sufrir un gran cambio también y un gran avance de IA generativa y cada vez van a ser sistemas más inteligentes. Y al final esto nos permite crear, vamos a decir, un conjunto de expertos, que es lo que llamamos infraestructura de IA, basada en IA. De hecho, va muy relacionado con OpenAI, ya sabes que ha lanzado ese Expert Store. Entonces, esa IA generativa nos aporta todo ese valor que antes no se podía y que ahora sí que nos permite generar esa parte más conversacional y de pensamiento deliberado, aunque todavía no es del todo, para cierta toma de decisión y poder ir guiando como un asistente interno dentro de la empresa a través de IA.
Yo sí que me gustaría que nos compartieras, si puedes, algún proyecto o aplicación específica a los usuarios, ¿no?, que te están escuchando, a los oyentes, alguna aplicación específica de inteligencia artificial que te haya sorprendido últimamente por el impacto positivo que tenga en la sociedad, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Hay muchos. ¿Sí? Yo además, como podrás imaginarte, soy muy friki de estas cosas.
Claro, eso es.
Pero... a mí hay uno que me apasiona, sobre todo que va a tener un impacto social increíble, sobre todo en algo que es también la salud y la detección de enfermedades en el ser humano, porque no imaginamos el impacto que ha tenido, sobre todo la IA generativa y con los avances que vienen que va a tener en ello. Y es un proyecto que se llama Alpha Misensis. Básicamente es un proyecto que sacó DeepMind, que es la compañía de Google que especializada en desarrollo de proyectos y de productos de AI. Sí. Y básicamente lo que hizo este es un modelo, como puede ser, por ejemplo, OpenAI o como puede ser Anthropic, pero prácticamente entrenado y desarrollado, obviamente también con estructuras LLMs diferentes, ligeramente diferentes, para poder detectar cambios genéticos y, sobre todo, más en concreto, variantes de sentido erróneo en el genoma humano. Esto es súper interesante porque cuando tú entras a estudiar un poco el tema de variantes de sentido erróneo, para que imaginemos, existen 71 millones, creo que son, de posibles variantes de sentido erróneo que puede ocurrir en un ser humano. Y un ser humano, exacto, y un ser humano básicamente puede portar 9.000 de ellas, ¿vale? Entonces, al final, hoy en día hay algunas que están detectadas, pero hay otras que cuestan mucho detectarlas con la tecnología actual. Entonces, justamente este modelo lo que hace es que con una certeza del 90% te ayuda a detectar estas posibilidades de variante erróneo. Entre ellas, como por ejemplo, diabetes de tipo 2, fibrosis quística o anemia falciforme, por ejemplo, ¿no?
O sea, detecta el error en el gen y diagnostica, o bueno, a lo mejor ese gen es responsable de una posible enfermedad y te la diagnostica antes o te lo predice antes.
Te lo predice antes, correcto. O sea, al final es un modelo que va analizando todos sus cambios genéticos y es capaz de determinar si alguno de estos cambios genéticos al final se ha activado uno de estos genes portadores de una de estas enfermedades. Claro, imaginemos, ¿no?, la capacidad que vamos a tener de predicción, que al final es una de las grandes revoluciones que van a existir en el mundo de la medicina, que es el prediagnóstico a través de los modelos. Y en concreto este es uno de los principales, a día de hoy, abanderados en el sentido del estudio del genoma humano, que es uno de los puntos que más va a sufrir cambios con todo el tema del modelo de inteligencia artificial. Me parece bastante fascinante, sobre todo por lo que va a implicar a futuro en nuestra experiencia de vida y por el impacto social que va a tener, ¿no? Esto es un ejemplo. Luego existen variantes de muchos otros, ¿no? De modelos que se están utilizando en aeropuertos para predecir temas de seguridad. Modelos que se están también aplicando en tema de alimenticios, nutritivos, o sea, modelos que al final van a tener un impacto, ya te digo, te he dicho uno que va a tener un impacto social alto, pero bueno, luego otros más del día a día que también son bastante interesantes y que podríamos tener aquí un podcast solo de ello, ¿no? Entonces,
bueno, si quieres nos lo reservamos y ya lo vamos explotando. Yo creo que a lo mejor podemos hacer un podcast de casos, ¿no? De casos curiosos de aplicación de la inteligencia artificial, se me ocurre. ¿Cuáles van a ser las próximas tendencias en IA en los próximos años? En el corto, porque si nos vamos a largo plazo no vamos a adivinar ni una, pero en el corto plazo, 1, 2 años, 3, ¿cuáles son las tendencias que van a venir? ¿O qué veis que van a venir? Tú como experto, ¿cómo lo ves?
Pues bastante interesante, sobre todo porque no somos conscientes del cambio que vamos a tener, sobre todo si seguimos al final la ley de Moore, ¿no?, que dice que cada 2 años se duplica por bastante la capacidad que tenemos de computación. Pero bueno, en el mundo de inteligencia artificial el avance es incluso más exponencial, o se está viendo que es más exponencial por el avance de los diferentes modelos. Ahora mismo hay una carrera por parte de los grandes, sobre todo que al final son los que pueden dedicar presupuestos enormes en esto, que es por conseguir un AGI, al final un Artificial General Intelligence, traducido en otras palabras, eso es conseguir que la inteligencia artificial piense como el ser humano. Entonces, este es el gran recorrido que hay, y que pueda superar el test de Turing en un 100% de probabilidades. Y aquí hay una de las grandes, ahora mismo, más revoluciones que se están probando, que se cree que va a aumentar en un 70% la certeza de los actuales modelos, que es el Tree of Thoughts, que es el árbol de conocimiento. Es un nuevo paradigma, es una modificación de los LLMs actuales, que básicamente lo que le damos es pensamiento deliberado a la inteligencia artificial. Y es bastante interesante, porque al final los modelos actuales se basan en todo aquello que han podido absorber, dado vastas cantidades de información por los que los hemos entrenado, y no va a tomar una decisión que la cual no haya sido entrenada. Pero si tú le añades el Tree of Thoughts, que es como realmente piensa nuestro cerebro, va a poder determinar en base a diferentes casuísticas y probabilidades cómo determinar o acontecer diferentes acciones en base a información que ya tenga. Esto va a ser muy interesante y muy explosivo, por ejemplo, en el sector de la robótica, ¿no? En los humanoides, que es otro de los grandes avances, y por eso tanto las Artificial Intelligence y el hardware a nivel de humanoides va ahora mismo muy en paralelo, ¿no? Para mí es uno de los grandes acontecimientos que vienen los próximos 2-3 años, y luego ya se unirá con otro más a medio plazo, que es la computación cuántica, en la cual ya eso significará otro paradigma para el mundo de inteligencia artificial. Pero
otro salto de vértigo también ese, o sea, a mí lo del tema de los humanoides me encanta, siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción, ¿no? Y ese mundo me apasiona, y claro, por lo que estás diciendo, predecimos, nos atrevemos, ¿no? Porque nos podemos confundir, Javier. En los próximos 2-3 años el mundo de los humanoides va a tener una buena revolución a través de esto, ¿no? De hacerles más, van a ser más independientes o van a tomar decisiones de manera más independiente, y eso puede revolucionar ese mercado, ¿no? Ese sector. ¿Es correcto?
Sí. Vale. Sí, de hecho, se considera que el tema de la supremacía de la artificial, de conseguir la supremacía para la vamos a decir, ese AGI de Artificial General Intelligence, se está estimando que es 2027, es decir, que estamos hablando 3-4 años, si no hay un parón de por medio debido a algo, pero bueno, se estima que es 2027 en general. Y luego, a la par, uno de los grandes avances que ha habido con los humanoides, que de hecho esto ha incentivado a Sam Altman a hacer un proyecto, que no sé si se ha oído hablar de él, que es WorldCoin, que básicamente ha sido uno de los problemas que había, era el desarrollo de la mano. Es muy difícil imitar todos los movimientos de la mano del ser humano por la cantidad de movimientos que tenemos, no lo imaginamos, y ahí ha habido una gran revolución. De hecho, en una de las empresas que invirtió OpenAI ya lo consiguieron, y eso incentivó a Sam Altman a crear este proyecto que os digo, que básicamente es un proyecto que se está desarrollando para instalar lectores de iris en diferentes centros comerciales, con el objetivo de empezar a entrenar sistemas, porque él considera que en el futuro no vas a saber diferenciar si estás hablando con un humano o con un ser humano. Y esto, por ejemplo, es uno de los grandes riesgos que se acontecen del futuro de los humanos, claro, de la inteligencia artificial.
Ese es el tema. Y luego la computación cuántica, que también dará para podcast, o sea, eso evidentemente, que también va a ser otra revolución exponencial, ¿no? Ahí va a haber un salto también muy grande. Oye, pues muchísimas gracias, Javier. Yo me ha encantado escucharte, aprender de tanto de Lluís como de ti. Yo creo que ha sido un placer el poder aprender a través de vuestras experiencias, de los casos que trabajáis y también de vuestro día a día, ¿no? De cómo os acercáis a este mundo de la tecnología y la inteligencia artificial en este caso. Y bueno, pues voy a daros las gracias a los dos, Lluís, Javier. Encantado de haberos tenido aquí en el podcast.
Igualmente, Ángel.
Muchas gracias.
Y sobre todo, bueno, pues como os decía, ¿no? Pues compartir conocimientos, experiencias, dándonos luz a un tema como el que hoy hemos tratado, que es epicentro de la actualidad y que nos va a afectar a todos. Y a nuestros oyentes, os recomendamos visitar el sitio web de Becdis, becdis.es, y de Renais, con dos S, renais.ai. Ahí vais a descubrir mucho más sobre los proyectos empresariales de estos dos expertos, y recordad que nos seguimos en las redes sociales de Santa Lucía Impulsa, para estar al tanto de nuevos episodios y contenidos sobre innovación y emprendimiento. Además, no olvidéis que en los próximos episodios seguiremos analizando la inteligencia artificial, hablaremos de ella con otros expertos, jefes de proyecto, de iniciativas reales que ya están en marcha y casos de uso. Y de nuevo, bueno, pues desde aquí un abrazo a Javier y a Lluís, y gracias también a vosotros, los oyentes, por escucharnos. Nos oímos en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast.